Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Yo soy Andrea, somos de Ya Basta y Divese, que es el colectivo internacionalista de una organización llamada Centri Sociali del Nordeste, Centros Sociales del Noreste. Antes que todo, queremos agradecer a la invitación de las compañeras y compañeros zapatistas y agradecer por todas las participaciones anteriores que hemos escuchado en estos días. Todas a su modo fueron muy inspiradoras, entonces les agradecemos de verdad. Queremos tomar un minutito para explicar la lógica de nuestras participaciones. Como aquí somos delegados y delegadas de los cientos de compañeros y compañeras que hay en Italia, en los últimos dos meses hemos trabajado en juntas, pero sí, después de cada texto habrá preguntas o participaciones o ideas, sugerencias, que no les pase miedo de levantar la mano e interrumpirnos. Eso, claro, siempre está bueno. Si no, vamos hasta el final. Compañeras, compañeros y compañeras, somos militantes de los Centros Sociales del Noreste, organización política autónoma del noreste de Italia, y nos presentamos frente a ustedes con una delegación coordinada por la asociación Ya Basta y Divese. Representamos militantes de Venecia, Padova, Vicenza, Treviso, Schio y Trento, seis ciudades del noreste italiano. Las raíces de nuestra historia están en los movimientos anticapitalistas de los años 70, cuando nuestro país fue atravesado por una oleada de rebeldía generalizada contra la explotación capitalista, el patriarcado, el colonialismo y el imperialismo. Para parar esa revuelta, el Estado italiano, con la ayuda de sus cómplices fascistas, de pensar y luchar por el bien común y la competición capitalista, una nueva generación se hizo protagonista. En nuestro territorio y en todo el país de Italia, compañeras y compañeros empezaron a ocupar centros sociales. Se trata frecuentemente de lugares que fueron abandonados en las periferias industriales o en los barrios populares, reabiertos por organizaciones de movimientos, islas para romper el aislamiento impuesto por el capital y sustituirlo con nuevas formas de solidaridad y organización desde abajo. Estos centros sociales son nuestros barcos piratas en el mar del capitalismo contemporáneo. Nuestros centros sociales, uno en cada ciudad, son el corazón de nuestra experiencia, con una función similar a los de los caracoles zapatistas. Cada uno es gobernado por una asamblea que discute sobre los temas de política local, entre otros. Para tomar decisiones compartidas por todas las ciudades y zonas y discutir los temas más generales, el objetivo regional, o sea, una reunión que llevan las voces de las asambleas locales y que reportan los análisis realizados en el activo regional a las asambleas locales. Además, alrededor de este corazón organizativo hay muchos otros colectivos, parte de nuestra organización, que están enfocados en diferentes temas de luchas. Formamos una parte importante de Comité Ciudadano y de redes nacionales e internacionales para la defensa del medio ambiente y contra el cambio climático, como por ejemplo el Comitato No Grandi Navi contra los grandes cruceros en Venecia, los comités contra las incineridoras de residuos y la contaminación del agua por plástico y PFAS, o la Red Ciudadana contra el Tren de Alta Velocidad en Vicenza. Luchamos por el derecho a la vivienda y a la ciudad. En algunas situaciones territoriales tenemos experiencia de más de 20 años de autogestión de viviendas públicas que han sido abiertas y ocupadas por colectivo por el derecho a la vivienda, casas que el gobierno deja cerradas y abandonadas. Esta lucha va de la mano con la del turismo masivo, en Venecia en particular. Un gran problema que solo alimenta la riqueza de muy pocos en el mundo, frente a la explotación de la tierra, la contaminación y la injusticia que siempre pagan las clases más pobres. Esta es solo una de las muchas razones por las que también hacemos trabajo sindical autónomo, específicamente con ADL COBAS, Asociación para la Defensa de los y las Trabajadores y Trabajadoras. Y tenemos cooperativas y colectivo de trabajo. Practicamos el mutualismo intentando apoyarnos desde abajo. Organizamos colecta de alimentos y ropa, tratando de no dejar a nadie atrás en nuestras comunidades. Apoyamos a nuestras hermanas y hermanos migrantes que cruzan el Mediterráneo. Tenemos colectivos activos en la ruta de los Balcanes, en los procesos de acogida en nuestras ciudades y organizamos escuelas gratuitas de italiano. Con la misma lógica, fuimos a Ucrania para apoyar a los pueblos ucranianos y rusos que desde abajo siguen en resistencia y rebeldía contra la guerra del capital. Tenemos equipos populares de fútbol, voleibol y baloncesto y gimnasios autónomos para el deporte popular en cada ciudad. Tenemos una radio libre que se llama Radio Sherwood y un sitio de información independiente, medios libres o como se llaman, que es globalproject.info. Tenemos una clínica autónoma, el Caracol Olol Jackson, en Vicenza. Tenemos compañeras y compañeros activos en las escuelas y las universidades que se organizan y luchan como estudiantes. Un camino de activismo transfeminista y espacio dedicado a las artes y la cultura. Tenemos un gran festival de música y política que dura un mes cada verano y es el momento en el cual podemos pasar mucho tiempo juntas. Se llama Sherwood Festival y está en Padova, pero se realiza con la contribución de todas las ciudades. Uno de estos colectivos que actúan adentro y alrededor de los centros sociales del noreste es la asociación Ya Basta y Divesa. Ya Basta nació en el 1996, cuando aquí en México participamos al encuentro intercontinental convocado por la CTLN, que hemos escuchado también que la compañera Leo, estabas hablando de ese encuentro. Hemos sido capturados por su lucha, por la forma en que ha socavado los paradigmas revolucionarios que se han sedimentado durante años en nuestra cultura europea. Abya Yala, como África, ha experimentado una gran sedimentación de la cuestión colonial y la explotación de los recursos naturales. Fue importante para nosotros observar cómo la respuesta indígena no se expresa solo en términos de identidad y de etnia, sino de clase, entrelazándose con otras luchas sociales y políticas, nacionales e internacionales. Si ya en 1996 miramos a los pueblos originarios, y si ya hace 29 años recibimos algunas sugerencias importantes, hemos aprendido también de no ser dogmáticos y fosilizados en temas y cuestiones políticas, tratando de encontrar en la resistencia activa en el mundo nuevas ideas y nuevas prácticas, nueva forma de lucha y nuevas alianzas internacionalistas. Por eso, con los centros sociales del noreste, justo después de la marcha del color de la tierra, nos manifestamos con los miles y miles de personas en la calle de Génova en 2001 en contra del G8, donde la demanda de otro mundo posible sonaba alta y por eso fue rápidamente reprimida en sangre por las fuerzas reaccionarias de los gobiernos capitalistas. Ahí, en aquellos días, sin embargo, abrimos los ojos a nuevos horizontes y nuevas luchas que nos hablaban desde mucho más cerca de lo que pensábamos. Viajamos hacia Palestina para salir a las calles con nuestros hermanos y hermanas que han estado luchando contra la ocupación militar israelí durante más de 70 años. En las calles de Ramallah y Jerusalén hemos tocado con la mano y el corazón el sentido de la lucha de este pueblo y de su amor por el Sumud, su tierra. Entrelazamos relaciones en la franja de Gaza, ahora casi totalmente destruida por el genocidio israelí, y seguimos hasta la fecha nuestra relación política con el Comité Autónomo de Gestión del Campamento de Refugiados de Deisha en las periferias de Belén. Pero nuestro internacionalismo no se detuvo en la búsqueda de alianzas políticas y la observación de resistencia. Hemos puesto en práctica proyectos reales de cooperación aquí en Chiapas, así como en Palestina y en Patagonia, con nuestras hermanas y hermanos mapuche. Y hablando de pueblo mapuche, desde hace 20 años acompañamos algunas comunidades de Hualmapu, sobre todo en Chubut y en Río Negro, en su lucha contra el terricidio, entendido como la aniquilación de la vida, las personas, del territorio y de la profunda conexión que existe entre lo humano y lo natural. Algunos pueblos lo llaman terricidios, otros extractivismo. Estas son las dramáticas consecuencias del modelo civilizatorio dominante que saquea indiscriminadamente todos los elementos de la naturaleza para seguir acumulando ganancias a expensa de los pueblos, las comunidades, la vida del ecosistema en beneficio de la clase dominante y las empresas nacionales y transnacionales. Esta propensión ha hecho que, a raíz de los levantamientos de las primaveras árabes en 2011, salgamos a las calles de Túnez, marchando en manifestación con jóvenes y jóvenes del norte de África, que reclamaron derechos y más libertad. Tras años de opresión de regímenes corruptos sometidos a las potencias capitalistas europeas, respiramos el mismo sabor de libertad en las calles de Estambul y en toda Turquía, cuando las manos del capitalismo intentaron aplastar la protesta de los jóvenes y jóvenes y estudiantes que protestaban por una sociedad más justa y por más derechos. La fuerte represión del Estado turco preparó el escenario para la región que pronto caería en el vórtice de la restauración de regímenes dictatoriales, la llegada del Estado Islámico y el agujero negro de la guerra en Siria. Fue precisamente lo que sucedió en esos años en el Medio Oriente, devastado por la guerra, lo que más cambió el curso de nuestra asociación. Siguiendo las ideas y escrito de Abdullah Öcalan, fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, las asambleas populares y las comunas se levantaron e implementaron lo que ahora conocemos como la Administración Autónoma del Noreste de Siria. La experiencia del confederalismo democrático y el poder de su mensaje revolucionario ha cambiado tanto nuestra comunidad política y nuestra asociación que en 2015, mientras viajamos en estos territorios, hemos decidido agregar al Ya Basta, que escuchamos en la selva de Chiapas, el Edi Bese, que en kurdo significa Ya Basta, que las compañeros y compañeros de Rojava gritaron a los opresores y poderosos. El confederalismo democrático, en sus formas de nación democrática y revolución de mujeres, en su ecologismo, habla el corazón de todos los revolucionarios y todas las revolucionarias, desde la montaña del norte de Siria hacia todos los rincones del mundo. De la Patagonia a Rojava, de Palestina al noreste de Italia, gracias a las estrellas que se encendió en Chiapas el 1 de enero de hace muchas lunas, hemos aprendido sobre algunas de las muchas islas de Rebellón que florecen en este planeta nuestro. Islas que no se rinden y que día a día siguen resistiendo y luchando. Gracias a todas estas luchas, estas experiencias, hemos crecido, hemos aprendido a mirar lo que pasa en el mundo con otros ojos, con la mirada de quienes, desde abajo y la izquierda, luchan contra ese sistema y construyen nuevos mundos. Con esta mirada que aprovechamos la oportunidad de estar aquí con ustedes, compañeras, compañeros y compañeras, la oportunidad de aprender su historia y reconocernos hermanas y hermanos en la resistencia contra el mismo enemigo, fortaleciendo nueva alianza en esa lucha por la vida. Muchas gracias y paso la palabra.
Hola, yo soy Matías. Voy a hablar un poquito sobre nuestro trabajo en la escuela, la universidad y el mundo de la formación. Como realidad de los centros sociales del noreste, consideramos que la escuela y las universidades son espacios principales de intervención. Garantizan la reproducción social de nuestra comunidad y proporcionan herramientas interpretativas de una realidad social y cultural que cambia rápidamente. Nuestra organización está presente desde la escuela superior, lo que aquí son las escuelas preparatorias, con estudiantes de entre 14 y 18 años. A esta edad, muchos de nosotros desarrollamos una conciencia política clara y la presencia de colectivos autónomos de estudiantes nos permite encontrar un lugar donde actuar colectivamente para poner en práctica nuestra visión alternativa del mundo, además de perfeccionarla gracias al debate y la autoformación. Nuestra presencia en las escuelas, en cada una de las 6 ciudades de nuestra región, donde tenemos nuestros centros sociales, permite a nuestra organización tener un continuo relevo generacional y, sobre todo, contar siempre con muchos jóvenes que pueden aportar nuevos estímulos. Creemos firmemente en la formación y la educación como herramientas transformadoras del mundo, pero nuestra organización no tiene la fuerza necesaria para crear un sistema educativo completo alternativo al estatal. Sin embargo, los colectivos estudiantiles permiten ejercer presión sobre el poder institucional para intentar cambiar algunos aspectos de los programas oficiales. De hecho, los gobiernos, y en particular el actual gobierno de Meloni, utiliza espacio con fines de propaganda ideológica, fascista, reaccionaria y conservadora. Desde la reescritura de la historia, desde una prospettiva eurocentrica e patriottica, hasta la disciplina de los cuerpos, la relazione y la división sexual del conocimiento y de los futuros trabajos, desde una prospettiva patriarcal. Italia es uno de los pocos países europeos que no permite la educación sexual y afectiva en la escuela, y si se tiene cuenta del elevado número de feminicidios en nuestro país, una mujer cada 3 días, se comprende la urgencia de esta cuestión. Partiendo de este último aspecto, es importante señalar que en los últimos 5 años, una de las principales reivindicaciones de los movimientos estudiantiles ha estado relacionada con la cuestión de género. Otro tema relacionado con el mundo de la educación en los últimos 10 años ha sido el medioambiental. De hecho, esta generación de estudiantes, una vez iniciada la universidad, han seguido mostrando su desacuerdo con los acuerdos financieros que las universidades firman con los lobbies de los combustibles fósiles y la guerra, como Eni, Leonardo o el Estado genocida israelí. Nuestra organización está presente en las universidades con colectivos autónomos de estudiantes universitarios en las 2 ciudades de nuestro territorio donde hay universidades, Venecia y Padua. Esta generación, gracias también a las movilizaciones pasadas de Fridays for Future, ha sido capaz de adoptar una postura activa y conflictiva y organizar movilizaciones contra la guerra dentro y fuera de las universidades. Un ciclo importante que aún no ha concluido con el tema de las acampadas dentro de las sedes principales de la universidad en solidaridad con el pueblo palestino. Pronto se le revelaron como laboratorios de contracultura a partir del tema del boicot accademico, recurso indispensabile dentro de la trasformación che è il sistema universitario sta vivendo desde hace 30 años. Una progressiva puesta a disposizione de los intereses de la grande empresa privada, como las empresas bélicas y las multinacionales de los combustibles fósiles, hasta llegar a verdaderas organizaciones militares como los aparatos del ejército israelí y estadounidense, con fines de doble uso. La universidad pública es cada vez más elitista, tanto por la competencia con las privadas como por los recortes del fondo del gobierno, lo que se traduce en tasas más altas, además de las burbujas inmobiliarias que la hacen inaccesible para quienes que no son ricos. Por lo tanto, una lucha fundamental es la que representa el derecho a la vivienda, en la que los colectivos universitarios se alían con los colectivos ciudadanos de ocupación y recuperación de vivienda, llevando a cabo acciones concretas para combatir el problema de los alquileres inaccesibles y la gentrificación. Los colectivos estudiantiles y universitarios tienen, obviamente, un papel importante en la organización de momentos de autoformación y reflexión sobre diversos temas, tanto académicos como prácticos. La socialidad creada fuera de estas instituciones se vuelve esencial para desarrollar un pensamiento crítico y tratar de practicar una nueva forma de estar juntos, por lo que nuestros centros sociales son lugares fundamentales para nosotros, donde diferentes generaciones se encuentran, intercambian narrativas y relatos, pero también conocimientos. Gracias, voy a pasar la palabra.
Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Emma y me toca hablar de lo que hacemos en el ámbito de las migraciones y del antirracismo. Parte de nuestra lucha anticapitalista es también construir vías políticas sobre la cuestión de las migraciones y las fronteras. Esto lo hacemos a través de la acción diaria en nuestros territorios y también en las fronteras entre estados. Nuestra lucha tiene un alcance global y por esto se desarrolla tanto a nivel local, donde el mutualismo y la cooperación juegan un papel fundamental para lograr mejores condiciones de vida para las personas migrantes, como a nivel transnacional, con acciones en las fronteras que sirven para poner en evidencia las contradicciones de un sistema que criminaliza y reprime violentamente quien migra. Nuestros principales objetivos son proporcionar organización y herramientas para la digna existencia de todos y todas las migrantes y, al mismo tiempo, luchar contra las leyes racistas y liberticidas que impiden la libertad de movimiento. Por eso intentamos actuar construyendo una serie de proyectos que pretenden combatir esta división clasista y racista desde abajo, creando servicios de asistencia jurídica para ayudar con la burocracia que el Estado exige para obtener un permiso de residencia, para tener acceso a la sanidad o a la asistencia social, para obtener la ciudadanía y para trabajar legalmente. En Italia también actuamos de esta forma porque sabemos que muchos y muchas migrantes llegan para quedarse y por eso tenemos que actuar un proceso de ayuda finalizado en obtener papeles y derechos para estas personas. Y esto nos obliga a enfrentarnos con el Estado. También actuamos con iniciativas de apoyo material y concreto, como las unidades de calle, que se ocupan de las personas sin hogar, un buen número de las cuales son migrantes. Un espacio muy importante para nuestra organización es el Caracol Olol Jackson en Vicenza. Ahí tenemos una clínica autónoma y gratuita, donde podemos curar también personas sin papeles y un centro de recogida y distribución de ropa y comida. Uno de los proyectos que más hemos desarrollado es el de las escuelas autónomas de italiano para personas migrantes, presentes en cada ciudad de nuestro territorio donde actúa nuestra organización. La elección de organizar una escuela autónoma surge de varias necesidades, entre ellas el hecho de que las escuelas oficiales solo enseñan lo necesario para el empleo y por tanto la explotación. Además de eso, piden un documento de identidad para la inscripción, negando el acceso a migrantes sin papeles. Las escuelas autónomas, en cambio, están abiertas a todas y todos. Enseñan la lengua también a través de la narración y la transmisión no institucional de la historia, la geografía, la puesta en común de las culturas y una forma diferente de vivir el territorio. Y sobre todo, a través de la construcción de relaciones sociales no racializadas y paternalistas. El conocimiento del idioma es una herramienta fundamental para la construcción de l'autonomía y la autodeterminación de la persona. Claro, es también una herramienta útil para el capitalismo. La diferencia está en cómo se organiza la escuela autónoma y la participación de las personas migrantes a los que podemos llamar, entre comillas, programas. La capacidad de hablar un idioma es una arma contra el capitalismo, si se usa de manera correcta. Para que se entienda mejor, podemos hacer un paralelismo con el significado político de aprender el castellano para personas que solo hablan su idioma originario aquí en Chiapas. El supuesto básico en el que debe basarse nuestro approche es que los derechos o son para todas, todos y todes, o no podemos considerarlos como tales. Porque el sistema capitalista en el que nos encontramos se basa en la creación de un sistema de derechos diferenciales. Uno de los principios de los que partimos para desencallar todo esto es la asunción de que nadie debe quedarse atrás en nuestros territorios, en nuestro país y en todas partes en general. Por eso, a lo largo de su historia, los centros sociales del noreste siempre han participado activamente en la construcción de movilizaciones nacionales contra las leyes de inmigración discriminatorias y contra las prisiones étnicas, que son centros de detención donde se recluyen a los migrantes sin papeles, y han marchado junto a las comunidades de migrantes en su lucha antirracista por los permisos de residencia y los derechos de ciudadanía. Junto con la acción en sus propios territorios, nuestra organización se ha preguntado cómo intervenir en Europa, porque creemos que es esencial mirar más allá de nuestros propios territorios. Por eso, gracias al portal meltingpot.org y a numerosas campañas políticas, hemos acudido a las fronteras de la Unión Europea, donde hemos podido comprobar por nosotras mismas las duras condiciones a las que se ven sometidas las personas que se desplazan a causa de las leyes de inmigración europea. La narración e información autónoma e independiente sobre estos fenómenos es un elemento indispensable. Los viajes a lo largo de las principales rutas migratorias y las acciones directas en las fronteras son esenciales para establecer redes y conexiones con las diversas realidades locales que llevan a cabo acciones diarias de solidaridad y antirracistas en estos lugares. La libertad de circulación es un derecho fundamental para todos, una lucha necesaria dentro del sistema capitalista. El cierre de las fronteras crea un fuerte incentivo económico derivado de las inversiones en seguridad y militarización. También obliga a las personas a ponerse en manos de los traficantes de personas, los coyotes. Como centros sociales del noreste, hemos abordado el fenómeno de la migración adoptando, a lo largo de los años, una visión decolonial, conscientes de que como europeos estamos dotados de un bagaje que a menudo es radicalmente diferente al de quienes provienen de contextos sociales, históricos y económicos no occidentales. Confrontarnos en esos temas aquí es muy estimulante exactamente por eso. Hablar de approaches diferentes nos abre a diferentes caminos posibles. Lo que estamos discutiendo en los últimos años es de encontrar un balance entre el derecho de movimiento y circulación para todos y el derecho a no migrar, es decir, poner en concreto situaciones ambientales que nos permitan desarrollar nuestra vida digna donde nacimos. Eso porque la migración no voluntaria, que sea por razones económicas, climáticas, de persecución, guerras y todas las otras cosas que pueden pasar, no es libertad, es tragedia. Por eso nuestros esfuerzos en la acogida y la integración no pueden desatender al mismo tiempo una acción clara y fuerte contra las causas de estas migraciones, que sean guerra, devastación medioambiental por el extractivismo o lo que sea, también porque las causas muchas veces se encuentran en nuestros territorios, como las grandes empresas europeas que explotan otros territorios. Gracias.
buenas tardes a todos, todas y todas. Soy Federica y voy a hablar sobre el deporte popular y gimnasios autónomos. En casi todas las ciudades donde estamos presentes, hemos decidido construir proyectos ligados a la actividad deportiva. El deporte, en Italia, es un ámbito que involucra a muchísimas personas, pero al mismo tiempo es víctima de tensiones sociales y es utilizado por quienes detentan el poder económico, político y cultural para imponer modelos hegemónicos. Por eso consideramos fundamental desarrollar entidades con legitimidad para tomar la palabra sobre lo que ocurre en el mundo deportivo, proponiendo alternativas concretas desde las propias formas en que se practica el deporte. Las relaciones de poder se construyen, de hecho, uniendo teoría y práctica. Cada ciudad vive condiciones distintas, determinadas por la composición social de los barrios, los deportes más practicados, las estructuras existentes, más allá de las nuestras. Por esto, cada territorio desarrolla un proyecto deportivo autónomo, aunque mantiene algunos elementos comunes que atraviesan todos nuestros espacios. La herramienta principal de nuestra intervención deportiva son los gimnasios populares, espacios donde se enseñan diversas disciplinas, desde danza hasta Muay Thai. La práctica que nos une, tanto por razones culturales como políticas, es el boxeo, presente en todos nuestros gimnasios. Por un lado, el boxeo es un deporte muy arraigado en Italia, que evoca fuertemente el imaginario de la revancha social. Por otro lado, es un deporte de confrontación directa, donde el contacto físico se convierte en una oportunidad para construir respeto, sentido colectivo y rechazo a la opresión. En una sociedad fundada sobre la hipercompetencia y el individualismo, practicamos el boxeo como herramienta educativa. Respeto por la disciplina, por el propio cuerpo y por el o la contrincante. Este enfoque convierte la práctica deportiva también en una ocasión para reflexionar más allá del ring. Incluso la organización del entrenamiento es profundamente política. A diferencia de los gimnasios tradicionales, donde la atención se centra en buscar posibles campeones, sobrecargándolos de expectativas y dejando de lado al resto de atletas, en nuestro gimnasio nadie se queda atrás. Todos, todas y todos entrenan con todos, todas y todos, aprendiendo a relacionarse con diferentes niveles de habilidad y experiencia, sin excluir a nadie. Cada gimnasio popular refleja la realidad del territorio donde nació. En Treviso y Padua, por ejemplo, estos espacios tienen una composición mixta, ofreciendo un punto de encuentro para comunidades migrantes y marginadas. En Treviso, es una ciudad, fue justamente a través del gimnasio que surgió un importante ciclo de lucha junto con personas solicitantes de asilo entre 2015 y 2018. Los gimnasios populares están afiliados en una relación no subordinada a la Unión Italiana Deporto para Todos, la cual, valorando nuestras instancias, nos ha brindado herramientas técnicas y burocráticas útiles, incluso para vincularnos con escuelas. El todo sin comprometer nuestra autonomía política. Junto a los gimnasios populares están las asociaciones deportivas comunitarias, presentes en Treviso, Padua y Vicenza, que promueven deportes de equipo. La actividad principal es el fútbol, un deporte central en los mecanismos de acumulación de capital. Precisamente por eso, construir equipos populares representa un acto de ruptura y una oportunidad para despertar la curiosidad y desvelar las importantes contradicciones a las personas que participan en nuestras asociaciones deportivas, las cuales, en su mayoría, no comparten nuestro mismo bagaje político cuando se acercan a nosotras por la primera vez. También en el fútbol, como en el boxeo, actuamos a contracorriente respecto al modelo dominante. Sin patrocinadores, sin pagos para los jugadores y con un acceso libre para quien quiera participar. Los costos se cubren a través de prácticas comunitarias, festivales, espacios de convivencia, presentaciones de libros, etc. Nuestros equipos participan regularmente en campeonatos federales, eligiendo confrontarse con el modelo deportivo dominante, aunque buscando representar a un'alternativa concreta desde dentro. Hasta ahora no hemos logrado construir una red lo suficiente amplia como para dar vida a un campeonato alternativa, pero el camino sigue abierto. Los gimnasios y las asociaciones deportivas populares son herramientas con las que practicamos cada día la autoorganización, la inclusión, la solidaridad y el rechazo de los modelos impuestos por el mercado y el poder. A través del deporte construimos espacios de relación real, de intercambio, de conflicto y de crecimiento colectivo. No nos interesa formar campeones, sino personas conscientes, capaces de leer el mundo y transformarlo, incluso a partir de una cancha o de un ring. Nuestro obiettivo es también devolverle al deporte una dimensión popular, accesible, capaz de incidir en las contradicciones sociales y de generar comunidad. El deporte, para nosotras, es lucha. Y como toda lucha, se gana juntos. Gracias.
Hola, soy Piero y ahora me toca hablar de arte, música, cultura, en específico de Shard Festival. Uno de los momentos más importantes que involucra a nuestra organización y a nuestra comunidad política y social, pero también a todas las personas que nos rodean, nos conocen y nos reconocen como un punto de referencia en la región del noreste de Italia, es el Festival Sherwood. Toma su nombre de la radio autónoma Radio Sherwood, nuestra emisora nacida en los años 70, en pleno apogeo de los movimientos obreros y sociales de aquellos años. Inicialmente tenía la función de medio de comunicación autónomo, alternativo e independiente del resto de los canales de comunicación del Estado para contar con nuestra propia voz las luchas del movimiento. El festival, creado a principios de los años 90, inicialmente nació como una fiesta de la radio en Padova, una chiaramenta para reunir a los jóvenes en torno a una propuesta musical y cultural alternativa, y en la que se daba cabida al debate político, según nuestro punto de vista, pero también a la autofinanciación de la radio. Sin embargo, con el tiempo, el festival se desarrolló y adquirió cada vez más un nombre y una importancia propios. Después de encontrar un lugar estable en un aparcamiento del estadio, creció en duración y tamaño, aumentando la cantidad y la calidad de la propuesta. Para nosotros se ha convertido no solo en un evento en que representemos a nuestra organización a través de conciertos y debates políticos, sino también en una oportunidad para que nuestra militancia se reúna y se consolide durante la duración del festival. De hecho, el Shared Festival es un festival totalmente independiente, organizado por nuestra organización gracias al trabajo, principalmente voluntario, de las compañeras y compañeros de todas las ciudades en las que están presentes nuestros centros sociales, que aportan el fruto del trabajo territorial que se lleva a cabo y que cuenta con la riqueza de numerosas asociaciones, gimnasios populares y polideportivos, coordinaciones estudiantiles, clínicas y consultorios sociales, el sindicato autónomo ADL, la asociación Ya Basta y Dibese, espacios culturales, además de las numerosas luchas y el amplio ámbito social que, cerca de nosotros, colabora en las actividades. Esta es la riqueza que compone la propuesta de un mes de festival que abarca desde debates políticos sobre temas más o menos actuales, eventos deportivos, conciertos y espectáculos teatrales. A menudo, el Festival Sherwood es también un espacio que ponemos a disposición para acoger las asambleas nacionales de los movimientos y las luchas de las que formamos parte. Esta característica de convertirnos durante un mes en una aldea de los centros sociales del noreste no solo tiene un valor social, sino que a través de la posibilidad de una vida comunitaria y de trabajo colectivo durante esas semanas, también se convierte en promotora y potenciadora de iniciativas y manifestaciones. En 2001, durante el festival, construimos nuestra presencia política y material para la jornada de manifestación contra el G8 en Génova. Y desde ahí partimos para desafiar a los poderosos de la tierra, los que ustedes han conocido poco más antes a la marcha del color de la tierra como monos blancos. Cada año, a partir del festival, construimos iniciativas, tanto en la región como en toda Italia, que siguen el camino recorrido durante el año. Las más recientes son las acciones contra las fábricas de Coca-Cola, contra la crisis hídrica y la privatización del agua. Las más manifestaciones masivas en protesta contra el G20 en Venecia, hasta llegar a la edición de este año, durante la cual fuimos a Roma el día dell'approvazione del Dial Sicurezza, una proposta di legge di sicurezza promovida por el gobierno italiano e che ha mobilizzato numerose realtà in tutta Italia. E la ultima, in nostra casa, in Vicenza, che ho la difesa contro il desalojo di un bosco amenizzato, detta la para dejar spazio alla nuova linea e treni di alta velocità, la TAV. Al igual che in molti progetti che si desarrollano in città e territori, e per lo tanto dentro degli spazi del capitale, también en este caso nos vemos obligados a entrar en contacto con e interactuar con las dinámicas del beneficio que, en este caso, involucran a la industria musical. Admitimos que para nosotros es contradictorio y nos hace cuestionarnos, pero creemos que, aunque en parte tengamos que lidiar con esta dimensión, no va a perjudicar nuestro proyecto, ya que se basa en experiencias comunitarias y de trabajo colectivo, que alimentan de manera autónoma e independiente, también financieramente, la propuesta política y las vías de lucha. Como última parte, destaco el respecto del trabajo colectivo. Sherwood es un festival que ha crecido con los años y que cada año acoge más de 150.000 personas. Nace en un aparcamiento de cemento en el que no hay nada y cada año se instalan sistemas eléctricos y de agua, carpas, escenarios para los conciertos y servimos comida y bebidas a todas las personas. Todos estos elementos son creados de forma autónoma por el trabajo de los compañeros y compañeras. Sabemos valorar las competencias que cada uno ha adquirido en la vida, pero durante el mes del festival y en el periodo anterior y posterior intentamos enseñar y transmitir estas competencias a los compañeros más jóvenes. Ya sea aprender a montar un escenario, trabajar la madera o enseñar a hacer las pizzas, de esa transmisión de conocimiento han seguido también diferentes realidades laborales cooperativas que dan de comer a decenas de compañeros. Para nosotros, el Shared Festival no solo es un escenario en el que exponer la complejidad de nuestra organización, sino también una herramienta de conciliación y reproducción de nuestra colectividad, tanto en su forma más estrecha como en su forma más amplia. Gracias.
Bueno, seguimos con el tema del trabajo y la cooperación. Para nosotros y para nuestra tradición política, a lo largo de los diferentes años que ha vivido nuestra organización, el tema de la liberación del trabajo capitalista y dominante ha sido siempre la metodología teórica que nos ha acompañado en la creación de luchas laborales y la creación al mismo tiempo de herramientas autónomas para la creación del trabajo colectivo en nuestra organización. Creemos que tratar de organizar las y los trabajadores y trabajadoras a través de instrumentos sindicales autónomos del Estado es una forma útil de luchar para mejorar sus condiciones de vida, empezando por las luchas que desafían al capitalismo desde adentro, tratando de cortocircuitar la máquina capitalista. Además, al no considerarnos nunca suficientes y no contar con un número adecuado de personas para emanciparnos completamente del poder que el capital ejerce sobre nuestros territorios y, por tanto, sobre nuestras vidas, trabajar en ese sentido nos permite implementar el número de personas que se suman al proyecto de nuestra organización. Uno de los ejes es seguramente el de los salarios. Pedir dignos salarios une las dos cosas más importantes del trabajo sindical: mejorar las condiciones de las personas y cuestionar la realización individual del proceso de trabajo capitalista en favor del patrón. Para nosotros, la riqueza producida solo puede ser colectiva y todos y todas deben disfrutar de ella. Además de eso, partiendo de la cuestión laboral, es posible implicar a los trabajadores y trabajadoras en otras batallas sociales que van en la dirección de la lucha contra el capital. Por eso, nos hemos dotado de diferentes instrumentos que, por utilizar una metáfora, hemos puesto en nuestra caja de herramientas. Hay que tener en cuenta las herramientas autónomas. Siempre hemos rechazado la forma del sindicato institucional, a menudo amigo del Estado y del capitalismo, creando un modelo de sindicato que, aunque reconocido en parte por el Estado, se basa en modelos de organización y autogestión que ven el sindicato como una forma de hablar con muchas personas con la que de otro modo no podríamos hacerlo. Ese sindicato autónomo se llama ADL, Asociación para la Defensa de Trabajadores y Trabajadoras. El segundo punto se inspira en las experiencias de cooperación colectivas que hemos podido estudiar y conocer a lo largo, a lo largo del tiempo, en parte también gracias a ustedes. Aquí también una aclaración en el análisis occidental que probablemente puede evitar malentendidos en la traducción. Por cooperación entendemos cualquier modelo de forma de trabajo colectivo, institucional o no, que crea en la colectivización en pie de igualdad de los medios de producción y en el reparto justo y útil para la vida de las personas que trabajan, nunca en el beneficio. Creemos que la creación de espacios de trabajo colectivo es un camino fundamental a seguir, que nos une a todas y todos, y en todos los rincones del mundo, porque significa cada uno con las diferentes condiciones que vivimos en nuestro territorio, más o menos subsumidos por el capitalismo, poder construir formas de trabajo más libres de la explotación y de las reglas del mercado capitalista. La creación de modelos cooperativos ha permitido a muchos y muchas, incluso en el mundo occidental, extraer valor del tiempo liberado del trabajo utilizándolos para organizar la lucha. En algunos casos concretos, y de nuestra parte en muchos, ha permitido que algunas o algunos compas no acaben en las cárceles del Estado, debido a los modelos de justicia occidental vigentes en nuestro territorio. En algunas situaciones, si el condenado tiene un trabajo legal, el Estado le permite seguir trabajando con algunas restricciones. Esto nos ha llevado, por ejemplo, a nuestra pequeña manera y siempre en nuestra no suficiencia, a crear diferentes modelos cooperativos, que ha incluido a muchos compañeros y compañeras, y así crear una economía circular parcial que redistribuye de forma justa el dinero para la subsistencia a partir del trabajo colectivo nacido en nuestra organización. Un ejemplo concreto de algo que hemos hecho y que una de las dos partes, la lucha por los derechos laborales y la creación de trabajo autónomo cooperativo, es la creación, la organización de los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas. Por trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas, nos referimos principalmente a lo que montan los eventos técnico de sonido y iluminización, pero también a todas y todos los demás tareas específicas que implica la realización de un concierto o una obra de teatro, por ejemplo. No nos referimos solo a actores o músicos. Hablamos de un sector históricamente precario que ha vivido una crisis sin precedente con la pandemia. Precisamente gracias al hecho de que hablábamos como trabajadores, para los trabajadores, entre los trabajadores, sin la mediación de sindicatos oficiales progubernamentales, que nunca han activado luchas por la mejora de este trabajo, pudimos hacer mucho y activar a miles de personas en toda Italia, construyendo la primera verdadera red nacional de trabajadores que, de invisibles y solos, pasaron a ser visibles y fuertes en el sentido colectivo de la batalla. Bloqueamos las calles, ocupamos teatros y lugares de cultura, realizamos muchas manifestaciones, llevando un mensaje muy importante. La lucha no es solo para nosotros, la lucha es para todos los explotados invisibles. Una lucha específica, pero para todos y todas. No reaccionaria, sino solidaria. Una de las cooperativas autónomas de nuestra organización trabaja justo en este ámbito y ha permitido a compañeras y compañeras a lo largo de los años poder trabajar con mayor libertad y autonomía, construyendo herramientas también para resistir el trabajo bajo patrón y debilitante que algunas personas ha obligado también a abandonar la militancia. Estas surgen de las habilidades que desarrollamos y transmitimos dentro de los centros sociales y festivales que construimos, o de las características de la ciudad en la que viven ciertos compas. Muchos de nosotros y nosotras somos animadores, electricistas, pizzeros, cocineros, etc. En la ciudad de Venecia hemos creado actividades de carpintería que inicialmente se crearon contra el despilfarro, recuperando el material utilizado en la construcción de los pabellones de la Biennale, un acontecimiento de talla mundial que acogemos en nuestra zona. Se trata de un ejemplo narrativo para explicar cómo, siendo consciente de que queda tanto por inventar, tanto por hacer, la dirección anticapitalista y autónoma es la misma de muchos grupos que están aquí también en ese encuentro. Valores éticos, conocimiento, calidad, para asumir la importante tarea de transmitir dentro y fuera de nuestras comunidades. Gracias.
Voy a hablar un poco sobre nuestra defensa medioambiental. Los territorios en los que vivimos han experimentado una industrialización también agrícola, rápida y traumática, que ha dado lugar a muchas situaciones de alta nocividad, causando numerosos muertos a lo largo de los años. La palabra italiana nocividad se refiere a la propiedad de causar daño. A través de su uso por parte del movimiento obrero, ha llegado a comprender el daño contra la vida humana y no humana, por lo que no puede traducirse ni como daño a la salud humana, ni como la degradación medioambiental no humana, sino que, en cierta medida, incluye ambos. Esto generó, en los años 60 y 70, fuertes luchas en los lugares de trabajo, especialmente en la industria química, que a partir de los riesgos para la salud de los trabajadores, sacaron a la luz algunos elementos. Por un lado, el hecho de que el trabajo capitalista es intrínsecamente nocivo, porque da prioridad a la producción de valor sobre la reproducción de la vida. Por otro, la reflexión de que el desarrollo tecnológico capitalista no es nuestro, no es neutro, sino fruto de un conflicto de clase, y por lo tanto orientando a la explotación del trabajo y a la apropiación de nuestros recursos naturales. Esto se relaciona con la lucha contra la energía nuclear de los años 80 y contra la producción más nociva de la zona industrial de Porto Marghera en los años 90 y 2000. Estas experiencias nos han llevado, sobre todo, a la convicción de la necesidad de llevar a cabo un trabajo territorial que cuestione qué, cómo y cuánto producir, partiendo de la defensa medioambiental de los territorios en los que vivimos. El ejemplo contemporáneo más claro es del Comité No Grandi Navi en Venecia, que ha convertido la crítica al turismo de masa en un símbolo de la lucha contra el extractivismo capitalista y contra la crisis climática. Los comités territoriales son una forma de relación con los habitantes de nuestras comunidades destinada a promover la idea de la necesidad de un cambio radical, no solo productivo, sino también de enfoque y organizativo. En lo que los instrumentos de la democracia directa y la autonomía den lugar a movilización en la que la reproducción de la vida, la justicia social y la justicia medioambiental sean en ella central. Un ejemplo importante es lo que los bosques que resisten en Vicenza, que gracias al trabajo territorial y desde abajo ha logrado reunir un comité variado y compuesto por diferentes sectores de la población, con el propósito de salvar dos bosques urbanos que la administración de la ciudad quería tallar para permitir la construcción del TAB, un tren a alta velocidad. Hace un año, de hecho, ocupamos la zona del bosque, la Nerossi, abandonada durante años, y la abrimos al barrio ferroviario, devolviendo inmediatamente a la comunidad un espacio cuyas propiedades y funciones ecosistémicas muy pocas personas conocían. Y lo mismo hemos hecho al bosque de Calte. Nuestra última caravana en México y su resiste, y en Patagonia en Puelmapu, nos han hecho comprender la urgencia de reconectar al ser humano con el medio ambiente natural y desarrollar un concepto de espiritualidad que implique conocer el propio territorio, amarlo y defenderlo. Ha sido muy importante tener esta visión para ampliar el frente del no a la tala del bosque y hacer madurar una conciencia política interseccional en personas que antes nunca se habían visto envueltas en la iniciativa política. Hasta ahora, esta tenacidad ha dado su fruto, ya que uno de los dos bosques ha sido declarado salvo por la administración municipal gracias a la lucha de los ciudadanos. En la era de las olas de calor y las tormentas tropicales en Europa, los espacios verdes dentro de nuestras ciudades se convierten en lugares que hay que defender y valorizar, auténticos refugios climáticos. En Padua, junto con los vecinos del barrio de Arcella, que en el próximo año también será afectado por la llegada del tren de alta velocidad, hemos recuperado un espacio verde municipal que llevaba años abandonado. Estamos cuidando y transformando esta zona en uno de los refugios climáticos del barrio, reforestándola y creando lugares de encuentro, debate y aprendizaje, por ejemplo, organizando talleres de reconocimiento de planta y agroecología, especialmente para lo más pequeño, con el fin de transmitir la importancia de conocer la naturaleza que nos rodea. Otra actividad que llevamos a cabo de seguimiento y de la fuerza de los distintos comités. De hecho, intentamos combinar los recursos legales, amparos, las iniciativas populares, como la recogida de firma y el análisis independiente de contaminación, con movilización prácticas como la ocupación temporal o permanente de la obra, el desmantelamiento de las balas o los bloqueos de carreteras. Lamentablemente, la reciente aprobación del decreto ley de seguridad afecta muy duramente a estas prácticas de resistencia más activa, pero creemos que es necesario reaccionar y utilizar nuestro cuerpo para reachar el avance del cemento. Por eso es importante que dentro de los comités haya humanidad y solidaridad en la diferente práctica de resistencia, creando las condiciones para que no se surja la clásica división entre manifestantes buenos y malos. Aunque a nivel territorial continúan muchas luchas, cabe destacar que en los últimos años ha disminuido la capacidad de los movimientos para encontrar competencia en la lucha medioambientale. La ola de Fridays for Future, que supuso un momento importante para nuestra organización, puede considerarse terminada. También ha concluido el experimento de la red nacional Rise Up for Climate Justice, un espacio político de debate creato en 2020 y con el que se llevaron a cabo diversas iniciativas como la ocupación de la refinería Eni en Porto Marghera, propiedad de una gran compañía petrolera italiana, o lo bloqueo de la carretera durante la Pre-COP, la conferencia por el clima, en Milán. Hasta la fecha hemos organizado varios acampamentos climáticos, 4 en Venecia y 1 el año pasado en Vicenza. Estos eventos siempre han sido importantes ocasiones para reunir e intercambiar opciones sobre diferentes cuestiones relacionadas con la justicia social y climática, creando un momento de debate y fomentando la colaboración entre diferentes comités y realidades, también a livello europeo e internacional. Como organización, creemos que la lucha medioambiental necesita recuperar su importancia y dignidad. La perspectiva climática ha sido para nosotros una lectura fundamental en los últimos años que nos ha permitido unir a mucha persona y mucha lucha. Sobre todo, desde la pandemia, esta perspectiva ya no es suficiente y no puede ser por sí sola un terreno de convergencia. La guerra, las cuestiones sociales, la represión y el avance de la derecha han relegado y sigue relegando cada vez más la cuestión medioambiental a un segundo plano. Por lo tanto, la pregunta fundamental es cómo encontrar la clave para volver a movilizar y crear ampliación para construir comunidades resistentes a que acepten el reto de construir alternativas al sistema capitalista y que luchen contra la crisis climática. Gracias.
En final voy a hablar sobre arte, música y cultura, que son temas muy importantes para nosotros, para los centros sociales del noreste, ya que son una de las principales actividades dentro de nuestros espacios. Lo son no solo porque creemos que pueden ser una herramienta para transmitir los temas de nuestras luchas, sino también porque representan una forma de crear formas de agregación fuera de la dimensión del consumo. Para nuestra organización, y no solo para ella, la creación de los centros sociales fue un momento importante para superar la represión de los movimientos a finales de los años 70. Representaron inmediatamente una nueva forma de hacer política en los territorios, de agregación social y de construcción de la autonomía a través de la reapropiación de espacios y lenguajes que disentían de los modelos dominantes que surgían en los años 80. En este sentido, las actividades culturales y la creación de nuevos imaginarios a través de la música y el arte encontraron su lugar natural dentro de los centros sociales. Y muchos fueron los colectivos que se acercaron o nacieron en este contexto. No solo dieron espacio a las contraculturas que se estaban desarrollando, sino que durante décadas construyeron y siguen construyendo la columna sonora y visual de los movimientos, dándoles más voz. Somos conscientes de cómo, a escala mundial, el arte, la música y la cultura existen en varios niveles, y de cómo también son un territorio de conquista para parte del capital. Por un lado están las formas de expresión populares que surgen de los territorios y les dan voz, así como, las controculturas y subculturas que se desarrollan desde abajo y con una mirada internacional. Por otro lado están las grandes industrias del entretenimiento que crean circuitos de beneficios a partir de formas de arte que consumen no solo la producción, sino también a los trabajadores de la industria del entretenimiento y, cada vez con más peso, entran dentro de las primeras y determinan sus relaciones. Han sido muchas las luchas que nosotros y otros hemos librado a lo largo de los años contra la accesibilidad de la música y las formas de arte y contra los monopolios. Hoy en día, evolucionando con los tiempos, pero manteniendo la misma idea, la música y la cultura tienen una importancia central para nosotros y nos comprometemos a construir tanto eventos públicos como talleres. Cada uno de nuestros centros sociales desarrolla su propia actividad en función de las características de la ciudad en la que se encuentra y de su tamaño, pero siguiendo un mismo planteamiento. En un mundo que valora todo aquello que puede generar beneficios, intentamos crear una alternativa fuerte y válida que quita espacio al capital. Y así, por un lado, los eventos que creamos sirven, junto con las luchas y las actividades mutualistas, para agregar y aumentar el reconocimiento social en nuestros territorios. Y por otro, para proporcionar espacio y herramientas a la producción cultural alternativa. Teniendo esto en cuenta, por un lado interactuamos con la escena musicale y artística local, promoviendo realidades autogestionadas como colectivos con los que promovemos conciertos, acogemos presentaciones de libros y exposiciones de arte. Y en los centros sociales más grandes también intentamos siempre crear eventos que sean puntos de referencia fuera de la ciudad y la región. Por otro lado, organizamos talleres de música, danza y lectura colectiva, así como servicios como librería y acogemos, o hemos acogido, salas de ensayo y estudios de grabación. Por último, la música es una de las principales actividades de nuestros centros sociales, en términos de compromiso, autofinanciación y agregación, por lo que estamos constantemente observando cómo evoluciona el mercado musical y preguntándonos cómo interactuar. Hoy en día el negocio de la música está arrebatando cada vez más terreno a la producción musical independiente. Y después del Covid, en todo el mundo las multinacionales de la música y las grandes agencias han inflado el mercado, favoreciendo el beneficio. Y los que sufren son los pequeños artistas y las pequeñas artistas, realidades. Admitimos que en la organización de eventos musicales, festivales y de otro tipo, algunas veces debemos interactuar con esta dimensión y actuar dentro de este contexto, es a menudo contradictorio y nos hace plantearnos preguntas constantemente. Creemos que en nuestro camino de creación de autonomía dentro de los territorios y las ciudades, y por tanto dentro del sistema capitalista, la interacción con esto es inevitable, però che debemos tener la fuerza para no sufrirla, incluso en este ámbito. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta que mantenemos abierta en nuestro camino, pero seguramente esta fuerza pasa también por co-construir una alternativa dando espacio a las experiencias de autoorganización de los colectivos y de las escenas artísticas, culturales y musicales que dan voz a luchas y movimientos. Gracias.
Bueno, compañeras, compañeros, estos eran los textos que hemos preparado. Somos conscientes que leer un texto no es lo máximo para tener la expresividad y puede ser tener alta la atención después muchas horas de comparticiones, pero nos puede entender que la dificultad del idioma y la necesidad de explicar un poco la complejidad de la organización nos ha quedado otras posibilidades. Esperamos que la exposición fue bastante clara y obviamente estamos acá si hay dudas, preguntas o sugerencias o participaciones. Muchas gracias.